¡Hola! ¿Sabes qué nos pasó durante nuestro último viaje al sudeste asiático? Lo estábamos pasando en grande, todo playas y templos, desconexión... Hasta que Luis tuvo que pasar una noche en el hospital de Bangkok por culpa de una gastroenteritis aguda. Una factura de 2.000 euros. Menos mal que antes de salir de viaje, encontramos el mejor seguro gracias a Mondo. Recibimos asistencia desde el primer momento. No tuvimos que adelantar ni un euro y hasta nos ofrecieron un servicio de consulta médica por WhatsApp. ¡Uf! Te recomiendo que hagas lo mismo. Echa un vistazo a la web de seguros de viaje Mondo. Te asesorarán en todo momento. A pesar de la aventura, estuvimos muy tranquilos y desde entonces, siempre viajo seguro con Mondo.
Estás escuchando El Viajero Accidental con Luz Picos y José Luis Conde del viajeroaccidental.com en radioviajera.com.
Fill my heart with song. Let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship.
Hola amigos del Viajero Accidental en Radio Viajera. Hoy nos vamos al norte de las Islas Británicas, a Escocia. Nos vamos a lo que se llamó la Atenas del Norte, a la ciudad de las iglesias, el café y el señorío, como la llamamos en uno de nuestros artículos en elviajeroaccidental.com. Nos vamos a Edimburgo. Allí, nuestra colaboradora Marisa Conde nos llevará a pasear por esta ciudad.
Marisa vive allí desde hace ya unos cuantos años, así que hoy tenemos la suerte de que sea una nativa, como ella dice, o más bien lugareña, quien nos ayude a descubrir rincones menos conocidos pero igualmente fascinantes. La naturaleza que rodea la ciudad, las montañas, su cultura, su gusto por el café, que ha arraigado con fuerza, y, cómo no, su castillo, omnipresente y seña de identidad. Así que, viajeros accidentales en Radio Viajera, vámonos a la ciudad de las brumas, los volcanes extintos y el festival de verano más famoso. Vámonos ya a Edimburgo. When I wake up, well, I know I'm gonna be the man who wakes up next to you. When I go out, yeah, I know I'm gonna be the man who goes along with you. If I get drunk, well, I know I'm gonna be the man who gets drunk next to you. And if I heaver, yeah, I know I'm gonna be the man who's heavering to you. But I would walk 500 miles and I would walk 500 more to be the man who walked 1,000 miles to fall down at your door. When I'm working, yes, I know I'm gonna be the man who's working hard for you. When the money comes in for the work I do, I'll pass almost every penny on to you. When I come home, I'm gonna be the man who comes back home to you. And if I grow, well, I know I'm gonna be the man who's growing over you. But I would walk 500 miles and I would walk 500 more to be the man who walks 1,000 miles to fall down at your door. I'm gonna be the man who's lonely without you. And when I'm dreaming, well, I know I'm gonna dream about the time when I'm with you. When I go out, when I go out.
Luz, antes de salir rumbo a Edimburgo, hoy con nuestra invitada Marisa Conde, vamos a no olvidarnos de un tema muy importante a la hora de viajar. ¿Qué seguro de viajes escoger para que te acompañe antes y durante el camino?
Yo ya tengo el mío, y de momento es el mejor que he encontrado en el mercado. Se llama Mondo, y ellos se encargan de buscar el seguro que mejor se adapta a ti y a tu viaje, en función del destino, la duración y tus preferencias.
Es cierto, En Mondo tendrás una gama en la que escoger. Hasta 350.000 euros de gastos médicos. Hasta 3.000 euros para robo y daños al equipaje y coberturas opcionales que también puedes añadir a tu seguro según tus necesidades, como la posible cancelación del viaje o cobertura para deportes de aventura.
Y además es que tienen unos precios imbatibles. Por ejemplo, una semana en Bangkok por menos de 40 euros. Puedes consultar todos los detalles en su página web, el seguro de viajes Mondo.
Hoy tenemos con nosotros a Marisa Conde, que nos va a hablar de una ciudad que conoce un poco. Lleva algunos años ya viviendo en ella. Marisa es colaboradora ya del Viajero Accidental en nuestra web y ahora se estrena con nosotros en Radio Viajera. Hola Marisa, ¿cómo estás? ¿Qué tal por ahí, por el norte?
Pues bien, sí, ya estamos con el frío de invierno, ya típico de Escocia, No hemos llegado a la nieve todavía, pero ya la temperatura ya se nota. El invierno ha llegado, sin duda alguna.
Sí. Antes que nada, Marisa, cuéntanos un poco sobre ti y tu relación con esta ciudad. ¿Cómo llegaste a ella y a qué te dedicas allí? ¿Qué haces?
Ok. Vale, pues la historia comienza en el año 1996... yo soy originaria de Madrid, crecí en Getafe y en el año 96 decido que ya he tenido bastante de España y que quiero ampliar mis miras, quiero conocer el mundo y voy a aprender inglés y todas esas cosas. Entonces decido que me voy a mudar a Londres. Estuve en Londres un año y medio. Ese año y medio fue brutal, fue como, yo no quiero vivir en Londres, esto, que alguien me saque de Londres. Y decidí que, en aquel momento cuando estaba en Londres estaba haciendo un curso de inglés y a mi profesor se le ocurrió decir en algún momento que pensaba que mi inglés era suficiente para solicitar entrada en la universidad en el Reino Unido. Yo no había ido a la universidad en España. Y empecé a pensar pues, que a lo mejor era una buena idea ir a la universidad. Solicité plazas para la universidad y me admitieron en Bristol. Así que en el año 97, en septiembre de 97, hice los bártulos y me fui a vivir a Bristol, donde estudié la carrera de estudios europeos y lenguas modernas. Y en el año 2003 decidí que ya había tenido también bastante de Bristol y me vine a Edimburgo a hacer un máster en traducción e interpretación. y de ese máster en traducción e interpretación, que luego después nunca llegué a utilizar a tiempo completo realmente como carrera profesional, derivé en quedarme en Edimburgo y en hacerme una vida aquí y forjarme una carrera profesional en los servicios financieros, en los que llevo trabajando desde hace 11 años. Y así es como terminé, en la Atenas del Norte, que la llamo.
Muy bien. Hemos pensado que más que un ir y venir de preguntas, pues plantear la charla como si fuera un paseo tuyo por Edimburgo, o particular por la ciudad. Uh-huh. Te vamos a ir dando unas pistas, eso sí, porque claro, no es cuestión de dejarte ahí a la aventura. Pero, por ejemplo, vamos a empezar por lo más fácil, que es preguntarte, pues, ¿cuáles son tus sitios preferidos en Edimburgo?
Mis sitios preferidos en Edimburgo, de hecho, probablemente no están en lo que es la ciudad en sí. Yo creo que realmente hay poca gente en Edimburgo, ya sean locales, que no es la expresión en español, pero no me sale, por supuesto, ya sean lugareños, ¿no? Ya sean aquí, de Edimburgo, o se hayan asentado en Edimburgo como yo. Edimburgo presenta muchas posibilidades desde el punto de vista de que en realidad no es una ciudad, es realmente una capital de provincias. El título de ciudad, desde mi punto de vista, a Edimburgo le viene grande. Es un sitio tan pequeño y tan compacto y tan cercano a la naturaleza que realmente, a no ser que te quieras ir a tomar una copa al centro o a cenar o a comer, que es algo que en algún momento sí viene dado, en realidad lo que quieres es aprovechar la naturaleza, que ofrece esta ciudad. Entonces, mis sitios preferidos, pues yo tengo la suerte de vivir en una parte de la ciudad que es muy verde, muy cercana a la naturaleza, y uno de mis sitios favoritos, en los que estar por lo menos una vez a la semana, es una reserva natural que hay a 10 minutos de mi casa, que se llama The Hermitage. Y esa reserva está en una zona de la ciudad que también tiene una especie de colina, que es muy transitada por la gente de Edimburgo los fines de semana también. Que está en lo que se llama la zona de la colina de Braid y Blackfoot Hill. Desde mi punto de vista tiene un punto mágico, incluso, no es que crea, no voy a decir que crea en esas cosas, pero sí que yo creo que te pone digamos lo que los británicos llaman el frame of mind, ¿no? una especie de forma de pensar en un momento determinado. Yo creo que sí que te ofrece una forma determinada de sentirte, ¿no? Sobre todo cuando estás estresado y necesitas esa media hora o esa hora de no hablar con nadie, de estar en la naturaleza, de necesitar silencio. Es un sitio fantástico desde mi punto de vista. Y también cuando subes a lo que es la cima de la colina de Blackfoot Hill, las vistas que tienes de Edimburgo son impresionantes. Bueno, se ve todo, lo que es incluso la parte de la otra parte del mar, todo a Fife, y se ve el castillo, las vistas son impresionantes. Y también mi sitio favorito, que está en el centro de Edimburgo, y es un privilegio desde mi punto de vista para los residentes en Edimburgo tener un sitio en medio de la naturaleza, realmente en el centro de Edimburgo, al que puedes ir todos los días, sobre todo de verano si te apetece, y es Arthur's Seat. Arthur's Seat es un volcán extinto, de hecho, y está formado por la lava que se ha ido formando a lo largo de los siglos de ese volcán extinto, del que también forma parte Calton Hill, que está justo enfrente de Arthur's Seat, y el castillo de Edimburgo, que está construido encima de la roca que se llama de la roca del castillo, Castle Rock. Para mí es un sitio, es tan fácil, o sea, quiero decir, terminas de trabajar, te vas a casa rápidamente, te cambias, te ponen las zapatillas y te lleva como una hora y pico llegar a la cima del castillo, de Arthur's Seat, perdón, y es, o sea, es un... No puedo expresar, ¿no?, el cómo te sientes, ¿no? Te hace sentir bien en el sentido de que haces ejercicio, en el sentido de que generalmente suele ser una ocasión pues para reunirte con un par de amigos y hablar de cómo ha sido el día o de qué tal te va. Y luego después llegas a la cumbre y tienes todas esas vistas impresionantes de Edimburgo, de South Queen's Ferry, del Perth of Forth, St Andrews, o sea, es...
Sí.
Es impresionante, sí. O sea, eso lo recomiendo. Es turístico, de todas formas, ¿eh? Es uno de los destinos turísticos de Edimburgo y sí, se ve a muchos turistas todo el tiempo, pero es un sitio muy especial, incluso para los residentes de Edimburgo que nunca van a sitios turísticos. Arthur's Seat está ahí.
Hola, estamos escuchando en El Viajero Occidental en Radio Viajera a Marisa Conde, con la que estamos paseando por Edimburgo. En un momento seguimos con ella.
¿Qué museos nos recomendarías, por ejemplo, visitar si vamos a Edimburgo?
Museos. Sí. Bueno, museos, pues el Museo Nacional de Edimburgo, desde mi punto de vista, es visita de rigor, es el que está en el centro de la ciudad, justo en Prince Street. Siempre tienen, ahora mismo por ejemplo, tienen una exposición de Toulouse-Lautrec. Es bastante interesante, es más convencional, ¿no? Digamos que es una especie de Museo del Prado, ¿no? El equivalente del Museo del Prado en Edimburgo, digamos. Si lo que queréis es un poco más arte moderno, entonces tienes lo que es la Modern Tube, que está en un barrio residencial que está muy cerca del centro, de todas formas, que está más cerca de Stockbridge, y en ese pues tienes todo lo que son las más modernas, ¿no? Ahora mismo, por ejemplo, tienen una exposición de Andy Warhol, que está bastante bien, y ese de hecho es gratis, o sea que te viene mucho mejor porque, oye, las exhibiciones suelen ser muy buenas y nunca tienes que pagar. Y el café que tienen ahí es impresionante. Sobre todo los dulces, está muy bien. Y muy buen café también. Y luego, ¿qué más de museos? Yo creo que esos son los dos para mí principales. Hay cada año, si tienes la suerte de venir a Edimburgo más o menos por enero o marzo, buena suerte, digo, bueno, te vas a helar de frío, pero bueno, es suerte en el sentido de cultural, porque es cuando hacen la exposición anual de fotografías de la BP, BP, que es la compañía de petróleo, que de hecho son los que sponsorizan la exposición, o sea, el concurso anual de fotografías, ¿no?, de Gran Bretaña. Y entonces en enero esa exposición la envían a Edimburgo y puedes ir a ver las fotografías en el museo en el Portrait, la galería de retratos de Edimburgo, que está cerca de Dublin Street, you know, cerca de los jardines de St Andrews, y esa está muy bien también, esa la recomiendo, y esa también es gratis, de hecho. Sí, tres opciones.
Muy bien.
En nuestra web, en el viajeroaccidental.com, tenemos un artículo que titulamos Edimburgo, iglesias, cafés y señorío. De cafés nos sorprendió, no ya solo por los cafés, sino por la variedad de oferta de hostelería y gastronómica. Entonces, aquí, sí. ¿qué nos recomendarías tú?
A ver, la oferta de café, sí que tienes razón, que tiene una gran oferta de cafés en Edimburgo. El Reino Unido en general, yo diría que los últimos, sobre todo, 10 años ha habido una explosión de cultura del café, que lo llaman en inglés, y que no es sino una especie de, no diríamos apropiación, porque no lo es, pero es como una especie de intentar un poco, ¿cómo se diría en español? Mirror, ¿no? De intentar hacer un poco una especie de copia, una especie de
replicar.
De copia de, sí, es como una especie de intentar replicar la cultura de café del Mediterráneo en particular, o la cultura de café de los cafés de Viena, ¿no? Es uh-huh. Es como una especie de intentar ser un poco más continentales, si lo que quieres desde mi punto de vista es intentar un poco encontrar un sitio que se adapte más a un sitio donde irían los nativos. Te tendrías que tirar más hacia las zonas residenciales. La zona de Stockbridge tiene muchos cafés. Hay un par de ellos que son, hay uno que se llama Södenberg, que es de origen sueco, de hecho, y ofrece un café, vamos, absolutamente fantástico. Cualquier sitio en Edimburgo que esté regentado por italianos, por supuesto que hay muchos, te va a ofrecer una cultura del café que va a ser, vamos. Y aléjate, eso sí, que lo de cualquier sitio que, por ejemplo, hay una compañía en Gran Bretaña que se llama Patisserie Valerie. Que se supone que en principio ofrecen una experiencia más continental, ¿no? Es como somos franceses, no lo son realmente y no te merece, ¿no? Que no te engañen. Sí. Pero yo creo que en cuanto más te alejas un poco del centro de la ciudad y te metes más por los recovecos de Edimburgo, cualquier sitio en el que termines te va a ofrecer una experiencia real, una experiencia de Edimburgo.
Pues no hemos hablado hasta ahora de él, pero claro, siempre he estado mirando en lo alto el castillo, ¿no? Y tú has escrito un artículo para el viajeroaccidental.com que se llama Una visita al castillo de Edimburgo. Haznos una visita express para los que no hayan leído el artículo, que les entre ganas de leerlo y que sepan un poco cómo es el monumento más visitado de Escocia.
Pues, a ver, el monumento más visitado de Escocia, tal y como dije en mi artículo, es un monumento al que van millones de personas. El castillo es algo que se ve, es algo que no puedes perder de vista. Si vas paseando por Prince Street, cosa que una persona que viva en Edimburgo generalmente nunca hace, pasear por Prince Street. Simplemente vas corriendo de un sitio a otro porque tienes que llegar al trabajo o tienes que llegar a que has quedado con alguien o lo que sea. Es algo que realmente ves desde la esquina del ojo, ¿sabes? Como dicen aquí también. Es algo que nunca te queda muy claro, algo que nunca tienes realmente así en la memoria, pero es algo que simplemente nos olvidamos de que el castillo es Edimburgo y de que realmente es lo que hace Edimburgo hasta cierto punto. ¿Qué ver cuando llegas al castillo? Pues hombre, te puedes llegar a la explanada, que ya en sí es si no quieres pagar para entrar, ya en sí la explanada te ofrece bastante, de hecho. Si quieres pagar para entrar, pues luego después, pues como dije en el artículo, tienes la historia de Edimburgo desde la edad de hierro hasta el presente.
Hola, estamos escuchando en el Viajero Occidental en Radio Viajera a Marisa Conde, con la que estamos paseando por Edimburgo. En un momento seguimos con ella.
Again,
you do the way you dream when love is new.
Tiene algunos puntos el castillo que son los que se más, digamos, sí, que más se visitan, ¿no?
Sí.
Yo creo, ¿no? Que hablas tú en tu artículo de algunos puntos específicos, ¿no?
Sí, el Museo Nacional de la Memoria de la Guerra y el Museo de la Guerra de Escocia son generalmente uno de los puntos que más se visitan, más que nada porque también desde fuera, esa explanada en particular, donde está la entrada al Museo Nacional de la Guerra, es muy bonita. Y es muy imponente. Y además, lo que tiene el Castillo de Edimburgo, obviamente, es que está la posición en la que está en lo que llaman el Castle Rock, ¿no? La roca del castillo. Entonces, obviamente, la posición en la que tiene, lo que tiene es que en el momento en el que llega invierno en Edimburgo, tienes mucha niebla y es algo que ocurre muy a menudo. Y el castillo, lo más probable es que en cuanto entras en el castillo, tienes niebla. No se ve absolutamente nada. La mayoría del tiempo no puedes ver ni siquiera los cines de... Nada, no se ve nada. Entonces, yo creo que eso lo hace incluso más imponente, el tiempo, ¿no? La inclemencia del tiempo lo hace mucho más imponente. Pues, sin duda alguna, el museo es lo mejor.
Se apreciaban las fotos, ¿no? La niebla y tal, en las fotos del artículo que hiciste se ve todo esto,
sí,
que cuentas.
Sí, sí, es, a mí me parece que es lo más imponente del castillo desde mi punto de vista es eso, es el hecho de que te da una idea también, desde mi punto de vista, cómo tiene que haber sido, por ejemplo, en los tiempos de, ¿no? Digamos hasta más o menos el año, creo que fue hasta el siglo XVII, creo que fue, donde fue residencia real. O sea, tiene que haber sido muy difícil vivir en el castillo, ¿no? Entonces, lo miramos un poco desde el punto de vista de qué privilegiado es esta gente vivir en el castillo, pero tiene que haber sido al vivir en un sitio construido a base de piedra y con un tiempo tan tan inclemente, ¿no? No creo que sea.
¿Hay algún punto en el castillo desde el que se vea la ciudad? O sea, ¿que tú recomendarías para alguna vista de la ciudad, de lo que es Edimburgo?
Bueno, es desde mi punto de vista, el mejor momento para visitar el castillo es en verano. A mí me parece que de junio y julio son los mejores meses. Simplemente porque las posibilidades de que haya niebla son muy bajas, sobre todo en junio. Uh-huh. Si vas al castillo, lo que tienes que hacer es, desde el punto en el que hacen el disparo de la una de la tarde, ¿no? Que llaman de 1 o'clock, ahí es desde donde se ve todos los jardines de Edimburgo. Uh-huh. Y tienes toda la ruta, es una vista muy parecida a la que se ve desde Blackthorpe Hill, porque puedes ver todo el otro lado, ¿no? De A5, donde está St Andrews, se ve todo el mar en la distancia. Entonces es una vista muy bonita, sí.
Hola, estamos escuchando en El Viajero Occidental en Radio Viajera a Marisa Conde, con la que estamos paseando por Edimburgo. En un momento seguimos con ella. Bueno, queríamos preguntarte, aparte de lo que hemos hablado del castillo y de la ciudad en sí misma, como es una ciudad cuasi costera, ¿no? El mar está muy cerca. Que nos recomiendes alguna visita cercana.
En cuestión de visita cercana, yo desde mi punto de vista creo que Edimburgo, al ser una ciudad, como ya he dicho antes, tan verde y una ciudad en la que es tan fácil meterse en la naturaleza, si vamos a hacer visitas desde Edimburgo y, por ejemplo, nos gusta andar o nos gusta ir en bicicleta, por ejemplo, hay varias rutas de senderismo que van de Edimburgo a una pequeña villa costera que está a no muchos kilómetros de Edimburgo, que se llama South Queen's Ferry. Queen's Ferry, generalmente en Escocia se le suele llamar The Ferry, y es pues como una especie de, bueno, pueblito, ¿no?, glorificado, que está al oeste de Edimburgo. Es una parte también de las afueras de Edimburgo desde la que se puede ver también el puente de Forth, tanto el nuevo como el antiguo. Uh-huh. Y tiene el atractivo añadido de que si, por ejemplo, vienes en verano y te gusta hacer deportes acuáticos, pues puedes hacer deportes acuáticos, sobre todo paddle, lo que no sé si en español lo llamarán también SUP, S-U-P, aquí lo llaman así, el que vas de hecho de pie, ¿no?, en lo que es la tabla.
Aquí se llama más paddle surf.
Sí, exacto, stand-up paddle surf, sí. Es bastante típico de Queen's Ferry, lo hacen bastante en verano y está bastante bien, de hecho. Las aguas de Queen's Ferry están frías también en verano, ¿eh? Tened eso en cuenta también. Sí, si te caes, te duele. No es como si te caes. Entonces, y luego después también lo que tiene es que el pueblo es muy pintoresco, es súper pintoresco, está muy bien. Tienen un par de sitios de helados que están regentados, uno de ellos está regentado por italianos y son bastante famosos. Uh-huh. Eso sería una opción. Y luego después, pues si lo que te apetece es irte para el otro lado, digamos, y te quieres meter más en montaña, pues te puedes ir a las Pentlands, a las montañas de las Pentlands de Edimburgo, y hay un par de ellas que son bastante, vamos, requieren estar en forma, pero cuando llegas, vamos, hay una que son como unos 500 y pico metros de altura que te lleva bastante, vamos, te lleva todo el día porque tienes que pasar por dos para llegar a esa tercera, que se llama Scottlaw. Y son impresionantes, o sea, las vistas, tienes vistas hasta, vamos, hasta casi llegarte a Dumfries, ¿no? O sea, las vistas son impresionantes. Desde mi punto de vista, sí, o sea, en verano, pues es lo que es Edimburgo, es, si vienes en agosto, pues vienes para el festival, ¿no?, y a parte de cultura. Pero si no, a mí me parece que las opciones de esta ciudad son empaparte en la naturaleza que ofrece esta ciudad y bueno, y ponerte en forma, ¿no?, en la semana que estés aquí, si te apetece, desde luego.
Nos gustaría seguir recorriendo Edimburgo contigo, pero estamos llegando al final de la entrevista. Vamos a seguir leyendo sobre Escocia gracias a ti en El Viajero Occidental, ¿verdad, Marisa?
Pues sí. Cuando las demandas del trabajo me permitan sentarme durante un par de horas y seguir contando historias, sí, desde luego. Sí.
Pues sin lo esperamos lugar. Con ganas. Sí.
Pues, las esperamos sí. con mucha ansiedad, con mucho interés, desde luego.
Sí.
Es un lujo tener una guía en un sitio que en el que vive y que nos cuenta de primera mano todo como nos gusta.
Sí, estoy de acuerdo. Y sobre todo, sí, me tengo que poner más manos a la obra y lo que estoy diciendo, ¿no? Hablar un poco más de la naturaleza de Edimburgo, de este país, que es algo de lo que se habla, pero de lo que yo creo que se debería hablar más, ¿no? Quizás nos centramos demasiado en el festival y en cosas así, que son importantes, pero también me parece que hay que los españoles, yo lo diría, los europeos en general, creo que deberían descubrir más la belleza, ¿no?, de la naturaleza de este país. Sí.
Muy bien. Pues muchas gracias, Marisa. Y,
pues nada.
Y nada, pues encantados de haberte tenido y te tendremos más veces, tanto en radio y podcast como en nuestra web, como en elviajeroaccidental.com.
Cool. Vale.
Muchas Estamos gracias. En contacto.
Sí, venga, un saludo.
Gracias, hasta luego.
Adiós.
Y empezamos Turistas con Puñetas. ¿Con quién nos vas a sorprender hoy, José Juan Picos?
Hola, y un saludo a todos los oyentes del Viajero Occidental. Pues como hoy el programa se mueve por la norteña Edimburgo, Turistas con Puñetas también se ha ido para allá. La verdad es que fue puñetero por los pelos el turista que traemos hoy, porque murió con el siglo de las puñetas y las torreras, en 1799. Se llamaba Alexander Jardine, era escocés, y se ganó la vida como artillero, espía y cónsul. Es uno de los turistas, y permitidme la publicidad, que aparecen en mi último libro, Brexit con Puñetas, ingleses por España en tiempos de María Castaña, disponible ya en Amazon. Jardine participó en la Guerra de los Siete Años, de 1756 a 1763, cuyos principales protagonistas fueron Gran Bretaña y Francia, con España del lado francés. Aunque se trata de un conflicto europeo donde participaron todas las potencias de la época, se originó en América del Norte y se extendió a todos los continentes. El propio Jardine luchó en Francia, pero también en el Caribe. Nuestro turista con puñetas acabó en la guarnición británica de Gibraltar en 1762. 30 años después, en 1791, fue nombrado cónsul en La Coruña, cargo que abandonó cuando España se alió en 1796 con el directorio revolucionario francés. 3 años después, en plena guerra anglo-española, una más del siglo, Alexander Jardine falleció en Portugal. Pero lo que nos interesa hoy es un periodo de 4 años entre su destino militar y el consular. La Secretaría de Estado británica le encomendó operaciones encubiertas en la península entre 1776 y 1779. Como tapadera lo acompañaba su esposa, Juana Jardine, que era de origen español. Él estaba al tanto de las quejas de los eruditos británicos sobre lo desconocido que resultaba nuestro país en el siglo XVIII. Otro escocés, el médico intelectual William Alexander, dijo de España que era una nación cercana en lo geográfico, pero lejana en el conocimiento. Estamos menos capacitados para dar cuenta del verdadero carácter de sus habitantes que de los hotentotes o de los indios de las riberas del Ganges, dijo. Sin embargo, Jardine pensaba que esa ignorancia se debía más a la falta de lectores que de escritores, porque quien indague un poco verá que se ha escrito mucho sobre el tema. Son palabras de Jardine. Y contribuyó a él mismo a esa abundancia de guías viajeras al publicar en 1788 cartas desde Berbería, Francia, España y Portugal. Incluye Berbería, es decir, el norte de África, porque también realizó misiones diplomáticas cerca del sultán de Marruecos. Quizá por su comprensión del alma hispana, Jardine reconoció lo puñeteros que podían ser sus paisanos, ingleses biliosos que critican todo lo que se halla fuera de sus fronteras y abominan de ello. Pero no nos confiemos, porque aún así los justifica. Los viajeros malhumorados y satíricos son los más entretenidos y útiles. Útiles para Gran Bretaña, decimos nosotros, no para España, pues Jardine veía a nuestro país como un inmenso laboratorio social. Países tan cargados de males invitan a la especulación política. Aquí podemos estudiar el mal gobierno y seguir toda la cadena de sus perniciosos efectos, se relamía el espía. ¿Y cuáles eran aquellos males? Como militar, Jardine era un hombre disciplinado y, como escocés, un protestante riguroso. El resultado, un individuo severo y recto, así que no duda en arremeter contra uno de los pecados capitales de nuestros antepasados, la insospechada lujuria. El vicio, en sus distintas formas, dice Jardine, campa a sus anchas, casi descarnado, sin verse frenado por los hábitos y matices que en otros países se desarrollan a la vez que él. La consecuencia es una forma cruda y escueta de materialismo placentero que conduce a unos grados de saciedad y depravación con los que superan a sus más refinados vecinos, en clara alusión seguramente a los franceses e italianos. El escocés Jardine entiende que la lujuria sin freno es propia de naciones bárbaras e incivilizadas, y ellos consideraban así a España. Ellos, me refiero a nuestros turistas con puñetas. Algo de razón llevaba. En programas anteriores hemos hablado de la costumbre del cortejo, que no era otra cosa que el adulterio socialmente consentido y muy extendido, y con él las enfermedades venéreas, los celos y los navajazos. A eso se refiere Jardine. ¿Y a quién culpaba más, a los sátiros o a las ninfas? Los turistas con puñetas británicos solían responsabilizar a las mujeres del pecaminoso ambiente peninsular. Jardín consideraba a las españolas las más alegres, animadas y agradables de Europa, quizá como alivio de la represión doméstica en la que vivían. Por eso mismo, dice el militar, su entrega erótica es total e inquebrantable, y más si la espolea la intriga. La seducción, vista así, era un escape para sus vidas tediosas y condenadas a un matrimonio arreglado. También las culpaba del abandono rural, porque quieren vivir en las ciudades, donde se aburren menos, y el oficial y espía remacha. El baile, la indolencia, la intriga amorosa y la venganza son sus mayores aficiones. Alexander Jardine entiende que la superstición y la relajación de las costumbres van unidas. Las naciones más supersticiosas son, a mi juicio, las más perversas y relajadas, y podría medirse la extensión del vicio por el ardor aparente de su devoción. Es decir, para el riguroso y racional escocés, la Iglesia era tan culpable como las mujeres porque perpetuaba la ignorancia y la superstición y empujaba a todos a la lujuria. Tan apegado estaba el clero a sus privilegios que disculpaba que las españolas pecasen contra el sexto y contra el noveno mandamiento. Si alguno de nuestros turistas con puñetas conoció el reino de Galicia, ese fue el cónsul Jardín, destinado en La Coruña. Estima que cada verano unos 50.000 gallegos iban a segar el trigo a Castilla en condiciones penosas y eran tratados con desprecio. Según el oficial Jardín, algunos vuelven con dinero y lo que no va a la iglesia lo esconden bajo tierra. Y no hay quien se lo haga gastar, ni siquiera con la garantía de mejorar sus fincas y aumentar así los ingresos. Continúa diciendo el militar inglés, estas y otras formas de monstruosa avaricia indican con claridad que están oprimidos desde hace largo tiempo. Decíamos inglés, pero en realidad recordemos que es escocés. Jardine entiende que la miseria, sobre todo la moral, afecta al país entero, con excepción de las provincias vascas. Dice que una eterna demora, abulia e indiferencia, hermanadas en la corrupción, parecen extenderse a toda clase y tipo de negocios en España. Se diría que la nación entera se ha contagiado, y más que nadie, la justicia y el gobierno. En contra de la buena imagen de Carlos III, el escocés Jardine es uno de sus críticos más duros. Hablamos del mejor pueblo posible bajo el peor tipo de gobierno de todos los de Europa. Las cualidades morales de los españoles son ingredientes de la máxima calidad, desaprovechados y malbaratados por los poderes ejecutivo y legislativo más defectuosos que puedan concebirse, sin llegar al despotismo asiático. Y si la Iglesia mantenía a los pobres en la ignorancia, la nobleza se mantenía inculta a sí misma con la complicidad del rey, y estas son palabras del propio militar. España mejoraría muchísimo si el rey obligara a sus caballeros a viajar más. Como hombre que procuraba ser justo desde el ejercicio de la razón, Jardine no disculpa a quien considera víctimas del poder absoluto, el pueblo. Por eso afirma que resulta difícil abrir los ojos a quienes han resuelto mantenerlos cerrados. Sin embargo, su experiencia como espía y cónsul lo convirtió en un reputado hispanista que hizo un esfuerzo por comprender el alma española y su embrujo. Muchos extranjeros, dice, sienten un afecto inexplicable por España, a la que se desea volver como si fuera la tierra natal, dando de esta suerte preferencia a la pobreza y desolación de este país por encima de la riqueza y saber de naciones más refinadas. Y añade, a menudo se verá uno sorprendido por esa extraña combinación de buen y mal gusto, de cosas excelentes y despreciables, de refinamiento entremezclado con miseria y pobreza.
Vamos, que tenemos un poco de todo. Y es bien sabido que en la variedad está el gusto. A mí lo que me ha gustado realmente es lo de que el rey debía obligar a sus caballeros a viajar más. Nosotros animamos a todos nuestros oyentes a viajar y a contarlo luego.
A veces parece que habría que animar a algunos de nuestros políticos a viajar también y a ver el mundo, aunque otros, la verdad, yo creo que están viajando de más últimamente.
José Juan, Brexit con puñetas ya lleva unos días disponible en Amazon. Recuérdales a nuestros radioviajeros qué pueden encontrar en este libro.
Pues el subtítulo lo dice, Ingleses por España en tiempos de Mari Castaña, es decir, viajeros del siglo XVIII y sus opiniones, como por ejemplo las de Jardín, que están incluidas y ampliadas en el libro, y se titula Brexit con puñetas, una porque el desdén y el desprecio que los ingleses sienten o han manifestado en el referéndum del Brexit ya estaba presente en ellos en el siglo XVIII. Ellos miraban con desdén al continente, y con puñetas porque son las puñetas de las bocamangas de la vestimenta del siglo XVIII, y porque en puñetas mojaban sus plumas, ¿no?, para escribir, porque desde luego las críticas en algunos casos son ajustadas, pero en otros son realmente hiperbólicas, ¿no?, y exageradas.
La verdad es que no sabía poco esto que nos cuentas, así que ya anunciamos a nuestros oyentes que te emplazamos para una entrevista en un programa en breve.
Estoy a vuestra disposición cuando queráis.
Pues en 7 días volvemos a hablar, José Juan. Hasta luego.
Adiós.
There's a man I need, walks up our street. He's a worker for the council, has been 20 years, and he takes no lip of nobody.
Bueno, viajeros accidentales en Radio Viajera. Hoy nos hemos dado un baño de Escocia. Hemos recorrido Edimburgo de la mano de Marisa Conde, que nos ha contado sus sitios favoritos de esa preciosa ciudad, la Atenas del Norte. Volveremos a hablar de Escocia sin duda en el viajero accidental. Para ello tenemos allí una corresponsal permanente.
Y de José Juan, nuestro cronista de turistas con puñetas, qué decir, expectantes estamos ya todos cada semana para viajar en la historia. Hay que despedirse, a nuestro pesar. No olvidéis, viajeros accidentales, que en unos días estará disponible el podcast de este episodio en iVoox, iTunes y Spotify. Os esperamos ahí y, como siempre, en nuestra web, elviajeroaccidental.com. Y vamos acabando ya, que llegan otros compis de esta gran realidad que es Radio Viajera. Os dejamos con un grupo escocés que siempre nos gustó mucho, Deacon Blue. Hasta la semana que viene.
And I'm telling a story in a faraway sea, sipping down raki and reading me our keys, and I'm thinking about home and all that that means, and a place in the winter for dignity. And I'll sail up the west coast through villages and towns. I'll be on my holidays, they'll be doing the rounds. They'll ask me how I got a house. I save my money. Say, isn't she pretty? That ship called Dignity. I'm
dignity. I shook all dignity.